besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de marzo de 2011. Iniciamos las noticias de México. Territorio Bixárrica en peligro. Para denunciar los proyectos de la minera canadiense First Majestic Silver de explotar la riqueza minera en territorio sagrado de los pueblos bixárricas, se celebró el encuentro en defensa de la Sierra de Real de 14. Diversas manifestaciones tuvieron lugar durante los 11 días que duró este encuentro, donde se realizaron desde rituales hasta mesas de discusión. De un modo que pone en evidencia que esta ofensiva minera es un asunto de vida o muerte para los pueblos originarios, los representantes indígenas subrayaron la importancia que tienen los territorios en disputa como centro del universo. El quemado es una nación, una cultura. Nadie lo puso. Los abuelos de Viricuta lo encontraron y lo hicieron lugar sagrado, porque allí fue donde nació nuestro Padre Sol, dijo uno de esos indígenas presente en el encuentro. El diagnóstico de las organizaciones sociales que participan en esta lucha es igualmente contundente. Un miembro del Frente en Defensa de Viricuta afirmó: lo que se arriesga en la entrega de concesiones a mineras sobre la Sierra de Real de 14 es la vida de una cultura milenaria que no pertenece solo a México, sino al mundo. Además, existe peligro sobre el ecosistema que detenta flora y fauna endémicas. Experiencias anteriores en la región dejaron la tierra erosionada, hoy en vías de recuperación. Aquí están en juego intereses. Por un lado, es visible la aceptación de los lugareños a la apertura de una veta, pues desempleo y pobreza hacen estragos en la región. En otro plano, se defiende la cosmovisión de los indígenas y su centro ceremonial, pensado como el corazón de la tierra donde el peyote o jícuri es la medicina y conexión con los espíritus. Como resultado de este encuentro, se establecerá un campamento en Las Margaritas para defender el Cerro El Quemado e impedir la acción de las empresas mineras. La lucha apenas comienza.
Azcapo. Solución o atole con el dedo. Tras varias rondas de negociaciones con autoridades del gobierno capitalino, los vecinos de Azcapotzalco, que se oponen a la privatización de la Alameda del Norte y del Deportivo Reynosa, recibieron el sábado 19 de marzo la siguiente declaración por parte de la Subsecretaría de Gobierno: evaluar distintas alternativas para la ubicación de dicha construcción en la delegación Azcapotzalco o cualquier otra. Conocedores de las maniobras de distracción de los politiquillos al frente de esta ciudad monstruo, los compas de Azcapo calificaron de positiva esta declaración, al tiempo que señalaron que no resuelve el fondo del conflicto, pues el gobierno no ha derogado el acuerdo del 14 de diciembre de 2010 referente al proyecto Foro Estadio Azcapotzalco, que incluye la desincorporación de 7.2 hectáreas de espacios públicos en beneficio de la empresa privada Signia Live. Ahora estos políticos ya tienen claro que gran parte de los habitantes de Azcapotzalco no quieren el Foro Estadio.
Oaxaca, contra la presa Paso de la Reina. El 14 de marzo, en el marco del Día Mundial de Acción contra las Represas, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever, marchó pacíficamente por las principales calles del municipio de Pinotepa Nacional, acompañado por miembros de la sección 22 del Magisterio y la diócesis de Puerto Escondido. Más de 6.000 activistas e indígenas mixtecos, chatinos, zapotecos y amuzgos de la costa de Oaxaca y Guerrero exigieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. En su oportunidad, Zenobio Chávez, dirigente de Copudever, demandó al gobierno federal y a la CFE la cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, Por otra parte, Cristina Solís, representante de la diócesis de Puerto Escondido, señaló que la proliferación de proyectos hidroeléctricos no responde a una verdadera demanda energética en el país, más bien responde a una política neoliberal depredadora de crear infraestructura y apropiarse de los recursos de los pueblos. Es la disputa de los grupos de poder a nivel global. En la concentración se mencionó que este día, en más de 50 países de todo el mundo, se están efectuando acciones de resistencia contra la construcción de represas. Se considera que estos proyectos afectan el medio ambiente y tienen un impacto directo en el calentamiento global.
Crónica del tortillazo. Acabando marzo, ya se aprecia el alza continua en el precio de la tortilla. Reportes de prensa colocan en 14 pesos el kilo en Sinaloa y 12 pesos en Chiapas. En Veracruz se teme que pueda alcanzar los 15 pesos el kilo de tortilla hacia fin de mes. Y para acabarla de fregar, el Consejo Nacional Agropecuario señaló el jueves 17 de marzo que entre mayo y julio de este año habrá déficit de maíz, a pesar de la resiembra del grano en Sinaloa, por lo que estos bizarros agricultores piden que se den permisos para sembrar maíz transgénico. Así se configura el escenario ideal para las transnacionales de la alimentación, crear hambre y miedo para que se permita la siembra de transgénicos, acabando así con la agricultura nacional. No en balde, ese mismo jueves 17, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad advirtió que la siembra de transgénicos no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, sino también nuestra riqueza cultural.
Informe sobre la desaparición forzada en México. El 21 de marzo, decenas de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos entregaron este informe al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, donde hacen un recuento de la situación que vivimos. Acá compartimos algunos fragmentos. Contexto de violencia y militarización en México de 2006 a la fecha. La violencia en México se ha incrementado de manera sensible en los últimos 4 años, y una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública en México. Conforme a las cifras oficiales, hay más de 60.000 elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades federativas de la República, esto es el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados. De diciembre de 2006 a finales de 2010, el propio gobierno federal contabilizó un número de 34.612 ejecuciones en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del ejército, policías y grupos paramilitares.
En este contexto, las desapariciones han proliferado. Entre las personas desaparecidas hay muchas que la prensa nacional registra como víctimas de levantones y que por lo regular no son sujetas de investigación policial para determinar los autores materiales e intelectuales de la desaparición. Se han documentado numerosos casos, incluyendo la cifra de hasta 3.000 personas reportadas desaparecidas entre 2006 y 2010.
Entre los elementos comunes de los casos, encontramos que las denuncias formales interpuestas no son investigadas como desapariciones de personas u otro delito similar, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar línea de investigación. Además, en muchos casos los funcionarios públicos intimidan a las familias, sugiriendo que debe haber alguna causa por la cual sus familiares fueron desaparecidos, participar en actividades ilícitas, por ejemplo. Este tipo de tratamiento es seguido de la negativa de investigar. A muchas de estas personas el Ministerio Público les llega a recomendar que no presenten denuncias formales.
Las organizaciones firmantes recomendamos que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos. También que se sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública.
Militarización, desapariciones, impunidad, ¿hasta cuándo? Puedes consultar el informe completo en la dirección www.comitecerezo.org.
Trabajadores en movimiento. Sigue la huelga en posgraduados. Como cada año, las autoridades del Colegio de Posgraduados y las de Secretaría de Hacienda se echan la bola y nada que cumplen la homologación acordada para el personal de ese centro de estudios. Desde el 2 de marzo, el Sindicato Independiente de Trabajadores inició una huelga para obligar al cumplimiento de lo acordado desde 2009, homologando las prestaciones con las de los trabajadores administrativos de la UAM. El martes 22 de marzo, los huelguistas marcharon hacia la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, exigiendo que esa dependencia actúe en favor de una solución al paro de labores. Como informamos en su momento, la huelga de 2009 concluyó con el compromiso de que la homologación de salarios se diera entre 2010 y 2011. Ahora, las autoridades pretenden diferirla hasta 2012 y 2016. Secretaría de Hacienda aparece como la responsable, pues no ha liberado los 65 millones de pesos que se requieren. Este martes son ya 21 días de huelga.
Presos políticos, traslado ilegal de Adrián Magdaleno. Compañeros de la Cruz Negra Anarquista informan que el miércoles 9 de marzo, el preso anticivilización Adrián Magdaleno fue trasladado ilegalmente del reclusorio norte, donde se encontraba cumpliendo su condena de más de 7 años, al reclusorio de Santa Marta, Acatitla, al oriente del Distrito Federal. El traslado fue ilegal, pues se hizo sin avisar a sus familiares hasta el día de la visita y violando los derechos de Adrián. Ahí son enviados los presos y presas más peligrosos del DF o en riesgo de fuga.
Denuncias, Oaxaca, por la presentación de Carlos Román. El 22 de marzo iniciaron acciones en todo Oaxaca para exigir la presentación del profesor Carlos René Román Salazar, integrante del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 del Sindicato Magisterial. Carlos Román fue desaparecido desde el 14 de marzo pasado. En el marco de esta demanda, la región de Valles Centrales accionó en diferentes oficinas de Procuración de Justicia, el sector Tlacolula en el Juzgado Quinto de lo Federal de la Colonia Reforma, el sector Ciudad en los juzgados de la Penitenciaría, el sector Periferia en los cuadros federales del Llano, el sector Ocotlán, Miguatlán y Cimatlán en Ciudad Judicial, el sector ETLA en los juzgados familiares y el sector estatales en las oficinas de la PGR. En estos lugares se organizaron foros de denuncia. Para el miércoles 23 de marzo se anuncian bloqueos en diversos puntos de Oaxaca.
Internacionales. Presos políticos mapuche reinician huelga de hambre. El 15 de marzo, los 4 presos políticos mapuche, miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, quienes se encuentran en la cárcel de Lebú, retomaron la huelga de hambre con carácter de indefinida en contra del extenso proceso investigativo y judicial que se ha desarrollado en su contra y de otras 13 personas bajo la ley antiterrorista, basado en declaraciones de un testigo secreto y de testigos de oídas. De la misma manera, denuncian que no han tenido un debido proceso y que arriesgan altas penas de cárcel. Lo que solicitan los presos políticos mapuche es, entre otros puntos, debido proceso y juicio justo, no utilización de testigos secretos ni aplicación de la ley antiterrorista, ser juzgados por un tribunal competente e imparcial y traslado a la cárcel de Angol y condiciones carcelarias dignas.
Honduras, ahí viene el lobo contra los profes. Durante 3 semanas, los profesores hondureños se han movilizado en todo el país exigiendo el pago a 6.000 docentes y por la derogación de la ley que faculta a las alcaldías para dirigir el sistema educativo en cada región. El 18 de marzo se realizó una manifestación más frente al Instituto Nacional de Previsión Magisterial y en esta ocasión la represión estatal tuvo consecuencias fatales. La profesora Ilse Ivana Velázquez, de 59 años, había perdido el conocimiento después de que una de las bombas lacrimógenas lanzadas por los antimotines le impactara en la frente. La nube de humo tóxico que la rodeó le afectó severamente el sistema respiratorio. Momentos después, la señora Velázquez fue atropellada por un vehículo policial que le ocasionó graves lesiones internas. Aunque fue auxiliada por otros maestros y manifestantes, falleció después de ser atendida de emergencia en un hospital cercano. Ante la persistencia del movimiento magisterial, el gobierno de Porfirio Lobo decretó el estado de emergencia educativo, ordenando la suspensión del pago de salarios para los maestros paristas, así como la contratación de esquiroles en un intento por reactivar las clases. Para mayor información, visita el sitio electrónico del Frente Nacional de Resistencia Popular, resistenciahonduras.net.
Obama, persona non grata. Barack Obama realiza entre el 19 y 23 de marzo una visita por países latinoamericanos. Además de Brasil, el presidente gringo pasará por Chile y El Salvador. Ante este anuncio, organizaciones y movimientos sociales de Brasil han realizado manifestaciones y protestas populares contra la política de ocupación militar de Estados Unidos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Petróleo en el estado de Río de Janeiro destaca que los movimientos sociales están en contra del gobierno estadounidense por sus acciones políticas, como son mantener la prisión de Guantánamo en Cuba, continuar con la instalación de bases militares en países latinoamericanos e interferir en las manifestaciones de países árabes y africanos. En Chile, organizaciones políticas y sociales también rechazan la visita del presidente Obama y preparan una jornada de movilización antiimperialista. Entre sus demandas se encuentra la devolución de los enclaves territoriales como son Puerto Rico, las Malvinas y las Islas Georgias.
Libia, es la guerra. Lo dicho, a partir del sábado 19 de marzo, los imperios de Occidente iniciaron sus ataques militares contra el gobierno libio encabezado por Gaddafi. El peor escenario para la revuelta popular se concreta, pues ¿quién puede elegir entre dos grupos de criminales? De acuerdo con los reportes de prensa, barcos y aviones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y hasta Alemania y Bélgica realizan constantes bombardeos y patrullajes, tratando de desmembrar las fuerzas del régimen libio. Por su parte, las fuerzas de Gaddafi continúan atacando a los rebeldes y los han desalojado de todas las ciudades que habían ocupado en el oeste de Libia. El lunes 21 de marzo ocuparon Misurata. En tanto, al este los rebeldes se atrincheran en la ciudad de Agdabilla y enfrentan grandes dificultades para avanzar hacia la capital del país. Al escalar la guerra y emprender bombardeos masivos, los ejércitos occidentales redujeron la ventaja de los rebeldes, que ahora se enfrentan al dilema de ser cómplices de la intervención extranjera.
Sigue la revuelta en el mundo árabe. En Yemen, el régimen se resquebraja. El viernes, las fuerzas represivas perpetraron una nueva masacre al disparar contra una manifestación en la capital, causando más de 50 muertos. El domingo, el presidente se vio obligado a disolver su gabinete, como un intento más de mantener el control de Yemen. El lunes 21 de marzo, se conoció que jefes y oficiales del ejército, embajadores y algunas tribus se unieron a la oposición contra el presidente Ali Abdullah Saleh, quien lleva 32 años en el poder. Un escenario similar vivió Siria, donde la represión contra los manifestantes del viernes de Ira produjo 4 muertos. Este país ha sido gobernado por el partido PAS desde 1963. Su situación económica es precaria y la represión sistemática tiene a miles de sirios en las cárceles. El domingo 20 de marzo se produjo una multitudinaria manifestación de protesta en la ciudad de Dera. La presencia de más de 10.000 personas protestando contra el gobierno y contra los asesinatos recientes es una clara muestra de que la revuelta va en ascenso en Siria.
En cambio, los egipcios aprobaron por amplia mayoría la reforma constitucional que reduce de 6 a 4 años el mandato presidencial, limita a 2 ocasiones la postulación al puesto y flexibiliza los requisitos para aspirar a la jefatura del Estado. La participación fue de 41% del padrón y 77% de los votantes aprobaron la reforma, primer cambio positivo como resultado de la rebelión popular de febrero. Algunas organizaciones que participaron en el levantamiento han señalado la insuficiencia de la reforma, pues lo que se busca es una nueva constitución mediante la elección de una asamblea constituyente, pero esta demanda ha sido bloqueada hasta ahora por el gobierno provisional y el ejército.
El planeta agoniza, noticias de la ecología, las cifras de la minería. Las razones más conocidas para estar en contra de la minería es el daño irremediable a los recursos naturales y el despojo a las comunidades que habitan en territorios cercanos a la exploración o explotación minera. Recientemente, el Observatorio de Científicos Mineros de América Latina documentó que el 14% del territorio centroamericano se encuentra en manos de mineras canadienses, esto es, cerca de 400 concesiones para dichas empresas, a través de diversos proyectos. El interés desmesurado de estas empresas encuentra su razón en el costo de la onza de oro, que se ha incrementado al 30%. La minería también trae consigo enfermedades y altos niveles de violencia que desemboca en pobreza, desigualdad social y, como si esto no bastara, se han documentado violaciones a los derechos de las comunidades, criminalización y asesinato de líderes comunales.
Contra las centrales nucleares. El 17 de marzo, Ecologistas en Acción, la CGT y otras organizaciones sociales y políticas se manifestaron en 25 ciudades del Estado español, solidarizándose con el pueblo japonés y exigiendo un plan para el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares, así como la paralización del proyecto del almacén temporal centralizado. Tras la afectación de más de 200.000 personas por las explosiones en núcleos de una de las centrales nucleares en Japón, los ecologistas aseguran que estas centrales son inseguras y que los gobiernos siguen sin tener ningún reparo para someter a sus poblaciones a este enorme riesgo y así seguir garantizando el beneficio de determinadas compañías eléctricas antes que utilizar las energías renovables, mismas que además tienen riesgos insignificantes, generan mucho más empleo y una mayor distribución de la riqueza.
San Luis Potosí, ubicando la muerte. Durante 10 años, la empresa sueca Svenska Celulosa deposita sus desechos tóxicos en un predio de Calzoncin, municipio de Uruapan. Se trata de 20 hectáreas donde se confinan lodos de celulosa y carbonatos, que según la empresa no son contaminantes, pero que están generando contaminación del suelo, aire y aguas aledañas. Un punto más de muerte en la maltrecha geografía mexicana.
Día Internacional del Agua. Este 22 de marzo, en el marco del Día Internacional del Agua, se realizaron protestas en todo el mundo para defender el vital líquido, exigiendo también una justa distribución. En la plaza pública de Zapopan, Jalisco, vecinos de las comunidades de Magdalena, El Caracol, Copalita y San José exigieron agua potable. Se unieron a la demanda de vecinos de Huaxtla, que son afectados por los lixiviados del basurero municipal que ha contaminado los principales afluentes acuíferos. Además, exigieron que se haga un proyecto real y adecuado para sanear las aguas del río Blanco. En Guatemala, en Alta Verapaz, vecinos de varias colonias de la ciudad protestaron por la falta de agua en sus hogares debido a complicaciones en el sistema acuífero. En Argentina, el artista plástico Nicolás García y Greenpeace tiñeron de verde las aguas del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo, a la altura de la Vuelta de Rocha en el barrio de La Boca, reclamando de esta forma el saneamiento definitivo de esa cuenca.
En Chile, organizaciones ciudadanas y ambientales reunidas en la Red Ambiental del Norte realizaron movilizaciones en distintas ciudades de Valparaíso, en donde los proyectos mineros presentados en el último tiempo y los ya aprobados ponen en grave riesgo el agua. Y ejemplo de eso es el escaso y contaminado caudal del río Loa. Con motivo del Día Mundial del Agua, también la organización no gubernamental Acción contra el Hambre lanzó la campaña No Me Gusta, encaminada a protestar por el hecho de que un cuarto de la población urbana no tiene agua potable ni saneamiento. En Londres, la modelo estadounidense Monica Harris y la modelo británica Victoria Heiserman protestaron en una bañera frente a la Galería Nacional durante un acto en el que la organización Pro Derecho de los Animales, PETA, llamó la atención sobre el uso cotidiano del agua. Avisos, miles de rabias, un corazón. El domingo 27 de marzo, a partir de las 12 horas, tendrá lugar un evento político-cultural informativo en el Parque Revolución, ubicado en calles Clavelinas y Plan de San Luis, Colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco, recordando los 10 años de la Marcha del Color de la Tierra y dedicado a la lucha de las mujeres. Participarán en este evento la Trova Cósmica, la compañía teatral Utopía Urbana, con la obra La Voz del Viento, y grupos musicales La Muscaría Van y Daños a Terceros. Nuevos sitios y revistas. Los compas del Movimiento Nacional en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica comparten sus coordinadas cibernéticas. Puedes visitar su bitácora en la dirección defensadelusuariodeenergiaeléctrica.blogspot.com o bien escribirles un correo electrónico a la dirección defensanacionalusuariodeenergiaeléctrica@hotmail.com. La Organización Indígena en Defensa de las Semillas Nativas y la Comunidad de San Francisco Xuctuc de Opelchen, Campeche, nos invita a la Cuarta Feria de Semillas Nativas a realizarse el 16 y 17 de abril de 2011. Para mayor información puedes escribir un correo electrónico a la dirección feriasemillaschenes@gmail.com o bien visitar la página mexico.indimedia.org. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.